Este mundo lleno de gente sincera, un paisaje espiritual, su verdadera riqueza. Soy el fruto de sus dones, de costumbres y creencias, que ha sembrado en mi alma eterno amor por mi tierra.
Estamos escuchando Eduardo Reina de la Chacarera, por los reyes de la chacarera, diría yo, leyenda viva, por supuesto, del folclore, no solamente de Santiago del Estero, sino de la música folclórica de la Argentina, los Carabajal.
Qué linda chacarera esta, ¿eh?
Y le damos la bienvenida, como quien no quiere la cosa, a nuestro invitado, al reportaje intenso de esta madrugada en Noches Argentinas, el señor Mulla Carabajal. ¿Cómo estás, Mulla? Muy buenas madrugadas. Eduardo Barone, Graciela Guiñazú, te saludamos aquí desde Noches Argentinas en Radio Nacional.
Hola, Graciela. Hola, Eduardo. Un placer. Creo que ustedes tienen el mejor horario de radio.
Esta hora... Mulla, alentanos, por favor, necesitamos aliento.
No, pero te juro que la radio es magia, la radio es imaginación. Y en esta hora donde uno, el músculo descansa, es como dice el tango, las ambiciones y todo, estamos descansando, es cuando uno puede escuchar tranquilo la radio, y creo que este es un horario realmente para disfrutar la radio, así que bueno, los felicito por el programa que tienen y bueno, y por darme la posibilidad de estar en este momento disfrutando con ustedes.
El placer realmente, te digo, es nuestro. Ahora, yo hace no mucho tiempo escuché una frase que anda circulando por ahí y te quería preguntar si es verdad. La frase dice que si la Argentina entra en guerra, los Carabajal la van a ayudar.
Y bueno, no te quedes...
¿Cuántos son ustedes?
500 más o menos, así que te podemos armar un lindo frente en defensa de lo que se presente como situación. Pero no, bueno, nosotros vamos a hacer como hacía Mahatma Gandhi, vamos a ser pacifistas y vamos a enfrentar con chacareras y con nuestra música, tratando de convencer a los adversarios, ¿no?
En la guerra del amor.
Exacto, totalmente. Así que bueno, creo que la mejor manera de encontrarse es perderse en el servicio de los demás, así decía Gandhi, ¿no?
Mulla, sabes que no hace mucho estuvimos hablando con uno de tus parientes, ¿no? Con Peteco, y yo para ese momento me había estudiado el árbol genealógico de la familia, que arranca, como sabemos, en la banda en Santiago del Estero, y sí. Todo empezó con tus abuelos, que tuvieron 12 hijos, y por eso es que Eduardo te dice que ustedes están como para afrontar lo que sea en familia, ¿no? Porque cada uno tuvo sus hijos, cada hijo tuvo sus hijos, y así seguimos, ¿no?
Sí. Al respecto de esto, hay una anécdota. Hay un tío nuestro que empezó a hacer el árbol genealógico. Bueno, toda la familia aplaudió ese gesto. Bueno, tío, qué bien. Al mes vino a dar de baja esa actitud que había tenido y esa tarea. Dice, no, es imposible cerrar el árbol genealógico. Dice, abandono. Claro, entonces es difícil en realidad cerrar ese árbol genealógico porque sigue creciendo de una manera como los frutos que dio mi abuela y mi abuelo, los frutos que dio para la vida y que eso se va multiplicando permanentemente, ¿no?
Porque además es un árbol genealógico musical, eso es lo increíble. Sí. Ninguno ha salido...
sordo.
Claro, sordo o poco ducho para los instrumentos o para el baile.
No, en realidad, se hace fuerte también porque estamos trabajando profesionalmente hace muchos años. Los Carabajal, el conjunto donde estoy yo, fue creado, que es el conjunto madre. Fue creado por Agustín Carabajal en 1967. A partir de allí, Agustín Carabajal fue el ideólogo, el creador del conjunto, y es un legado que nos ha dejado a nosotros, ¿no? Porque él se fue con 42 años de esta vida. Muy joven, pero dejó este legado del conjunto. A la vez, creó el Festival de la Chacarera, y bueno, dejó obras fundamentales para la identidad de la familia, primero y principal, y del santiagueño, porque creó el conjunto Los Carabajal, que es representativo de Santiago del Estero, y creó un festival que tiene la identidad santiagueña como el Festival de la Chacarera. Entonces, ahí junto con Carlos Carabajal, que es el papá de Peteco, han construido la base ellos, ¿no? Porque Agustín es autor, mejor dicho, de La Telecita, Pampa del Guanaco, La Rubia Moreno. Carlos Carabajal es autor de Entre mis pagos sin golpear, Desde el puente carretero, Mi abuela bailó la zamba, El embrujo de mi tierra. Tiene grandes éxitos, grandes cantidades que nosotros le hemos dado a conocer, la hemos grabado y a partir de allí comenzó a andar los temas y a instalarse en el corazón de la gente, ¿no?
Y yo te voy a hacer una pregunta que seguramente es muy difícil de contestar, o a lo mejor para vos, que representas sí. esta música, quizás no lo sea, pero ¿qué es la chacarera?
La chacarera es la vida misma del santiagueño. A nosotros, el santiagueño le brota por los poros el ritmo de la chacarera. O sea, cuento una anécdota. Las madres santiagueñas acunan en ritmo de chacarera. Yo recuerdo a mi madre que a mi hermana menor la acunaba y hacía de una manera el ritmo, decía anacanana, 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 y la mecía en ritmo de chacarera, y todas las madres hacen dormitar a su bebé de esa manera, con ritmo de chacarera. O sea que está incorporado en el santiagueño totalmente, y es la misma vida del santiagueño, ¿no?
Mucha, tu papá, Enrique, y tu mamá, ¿cuál es el nombre?
María.
María.
En realidad ella se llamaba Romelia, y cuando fui a hacer un trámite ya grande, y no me aceptaban el papel que me había dado mi madre con sus datos, y le digo, pero cómo no, si María Brandán de Carabajal, no figura. Vuelvo a mi casa y le digo, mami, le digo, no figura como María, y si yo no me llamo así, me llamo Romelia. Lo que pasa que a la mamá de ella le decían, se llamaba María, y a ella le gustaba que le digan María, y se conoció así, Doña María, así que bueno, creo que eso es como parte también de cosas que son muy profundas, ¿no? El amor a la madre.
Y es verdad que hace no tanto tiempo, hace poquito en realidad, antes de la pandemia, ¿hubo un casamiento a orilla del río Cosquín?
Uy, mamita querida. Claro, yo con mi mujer tuvimos 30 años conviviendo. Y este diciembre que pasó, bueno, nos pusimos de acuerdo después de varios pedidos míos. Mi mujer dijo, bueno, yo con papeles no es la cosa, es el amor, la convivencia, pero bueno, vamos a casarnos. Y fuimos, y nosotros vivimos en Olivos, hicimos, bueno, corresponde Vicente López, hicimos el casamiento en Vicente López, ahí en el registro civil de Vicente López. Y vinieron muchos músicos y muchos periodistas. Y claro, desbordó el registro civil. ¿Qué pasó? Nosotros no teníamos previsto ninguna otra encuentro o fiesta. Y los periodistas nos sacaron afuera los dos y dijeron, esto no puede quedar así. Esto tenemos que festejarlo de otra manera. Sí, pero nosotros no lo tenemos proyectado. Nosotros salimos de gira y no sé cuándo vuelvo de gira. No, esto lo vamos a hacer en Cosquín. Entonces, entre 12 periodistas comenzaron a distribuirse la tarea. Uno conseguía el lugar, otro hablaba con el intendente, otro conseguía el sonido y las luces, el escenario, otro conseguía, armaron un guión y lo desarrollaron así. ¿Qué era? El primer casamiento folclórico y que entró dentro de los festejos de los 60 años de Cosquín. porque hablaron con el intendente, Gabriel Musso, y el intendente dijo, sí, para Moya, cómo no, qué sé yo. Entonces concedió el lugar, consiguió todos los policías de tránsito para ordenar un poco. Era todo libre, ¿no? Se podía entrar, pero había que ordenar, porque la gente se fue enterando, lo pusieron en el parte de prensa del festival y se enteraron y vinieron muchísima gente de todos lados. Y la cosa era una reivindicación del amor, un mensaje, porque no fue una fiesta...
Eso, Moya, contanos eso, por favor.
Claro, no fue una fiesta, Eduardo, civil ni pagana. Era como un acuerdo, una reivindicación de todo lo que habíamos vivido en el registro civil. Y ellos redactaron un acuerdo de compromiso entre Miriam, que es mi mujer, y yo. Entonces se hizo toda la ceremonia, pero había que ir vestido de gaucho. Yo me vestí de gaucho y mi mujer de paisana. Y había que llegar en sulky, o sea, todo una película fue.
Qué lindo, eso. Y ¿esa idea de quién fue? ¿Tuya?
No, eso fue idea de Silvia Majul, de Eduardo Fisicaro.
Sí, Silvia Majul, claro.
Claro, de Marcelo Jara, de César Tapia, de Poli Rossi, de Cacho Franco, Mario Chapino, un montón de periodistas, Sandra Albertoco. Ellos se distribuyeron una función cada uno. Y llegamos en el sulky con mi mujer, y cuando bajamos, porque había que bajar unas escaleras, esto era el lugar en un balneario, donde era como un camping. Entonces, había que bajar, bajamos las escaleras, nos esperaban un mundo de gente abajo, se veía desde la costanera, se veía un mundo de gente, a la vez aparecen 40 ejecutantes de bombo que hacen el cortejo.
Eso te iba a preguntar, Moya, espera, no sigas. Porque, por supuesto, la mayoría de nosotros sabe que el violín es un instrumento muy, muy allegado a la chacarera y todo esto, pero sí, el bombo también es muy representativo. Hay una foto de ustedes rodeado de bombos. Qué lindo,
claro,
eso, ¿no?
Claro, el cortejo era con ejecutantes de bombo. Y el bombo, para el santiagueño, es el latir del corazón. El golpe en el parche es el latir del corazón del santiagueño mismo. Así que así nos acercaron hasta una mesa que habían preparado con candelabros para hacer el acuerdo. Y empezaron a salir músicos a dar serenata, o sea, cada paso estaba totalmente diagramado, cada paso estaba escrito, a tal punto que filmaron, sacaron fotos, y ahora está todo ese material que lo quieren hacer película. Nosotros felices porque fuimos nosotros, pero la muestra de amor que nos dio toda la gente, y a la vez los que organizaron, fue realmente muy muy conmovedor, porque en estos tiempos donde hay toda esa lucha por hacer entender que no hay por qué pelearse, ni tampoco es esta historia de una menos, sino que tiene que privar el amor, la comprensión en estos momentos, creo que un mensaje de esta naturaleza creo que ha sido importante, ¿no?, para todos aquellos que hemos estado, porque hubo lágrimas, emociones, después todo terminó en un festival folclórico, cantando, bailando, a orillas del río Cosquín. Más emblemático que eso y más folclórico que eso, no había, ¿no?
Ahora, Moya, ¿por qué después de 30 años Miriam insistía en que dejemos las cosas así y te costó tanto convencerla?
Creo que ella, bueno, el primer planteamiento que me hizo, porque yo le pedí casamiento 5 veces. Y la primera respuesta fue, no, con papeles no va a cambiar nada, los papeles no van a cambiar nada, nosotros nos queremos, nos amamos y estamos bien. Bueno, no insistí tanto. Después dije, pero no, si esto tiene que ser formal. No me gusta el formalismo, me dijo la segunda vez. Entonces fue así hasta que con el paso del tiempo entendemos que hay un paso fundamental. Ella es única hija y el papá falleció hace un par de años atrás y tiene la mamá sola. Y bueno, una de las partes que creo que ella decidió es porque le dije en un momento, Miriam, qué mejor satisfacción para tu mamá verte casar, que venga al registro civil y te vea concretando sueños que toda mujer tiene, y que como madre seguramente va a estar orgullosa y va a disfrutar. Y fue así.
Qué picarón ahí estuviste, ¿eh?
bueno, creo que ahí ese fue el camino, esa fue la llave, y creo que hemos vivido cosas muy profundas del sentimiento, del corazón, y hemos sentido todo ese amor que nos brindaron todo, ¿no? Porque debe haber habido unas 500, 600 personas ahí en el casamiento folclórico, se hizo al mediodía, en pleno desarrollo del festival. Estos 12 periodistas, fueron a trabajar, o sea, estaban cubriendo el festival hasta las 5, 6 de la mañana, se levantaban al otro día a las 8 para preparar todo el casamiento. O sea, es una muestra de amor que nunca voy a terminar, vamos a terminar de pagar con Miriam ese gesto, ¿no?
Porque para ser chacarera, pero sobre todo para casarse después de tantos años con la misma mujer, hay que ser alguien muy romántico. ¿Vos sos muy romántico, Mulla?
Sí, yo fundamentalmente creo que disfruto el amor y de una manera muy muy especial, y creo que yo estoy totalmente agradecido a la vida de que me haya tocado esta persona como es Miriam para convivir, para todo lo que tiene que ver concretar sueños, desarrollar una actividad que es tan complicada como la nuestra, complicada en ausencias, me refiero, porque claro, hay que entender este trabajo, que no es fácil, y todo esto tiene que ver con el hecho de la comprensión, del amor, que está sobre toda cuestión.
Y a lo largo de todos estos años, ¿no?, desde que empezaron los Carabajal, ¿en algún momento vos pensaste, Mulla, el folclore va a ir apagándose o quedando en el olvido por otras músicas que se van a superponer, que van a ser más escuchadas? ¿O siempre tuviste esa convicción y esa fe de que nosotros el folclore lo llevamos tan dentro de nuestro corazón que pasa de generación en generación y siempre va a estar viva la llama?
Siempre convencido totalmente. Hemos visto, yo tengo 52 años de trabajo profesional con los Carabajal. Hemos visto distintas circunstancias, ¿no? Momentos buenos, otros no tan buenos y otros muy buenos. Pero tiene que ver también con lo socioeconómico, todo lo que va mutando, y que de repente hay modas, pero la música nuestra es la música del sentimiento, del corazón, del mensaje. Y creo que eso está inserto en la gente. Por eso la música de los Carabajal perdura y va a quedar como parte de la historia importante del folclore, porque nosotros cantamos a la mano de la madre. Y todos se sienten identificados con los Carabajal. Cantamos a las cosas simples, cantamos a las cosas cotidianas, como un patio de tierra, mostramos cómo somos nosotros cuando, a través de la música y la poesía, le cantamos al monte santiagueño, que para mucha gente el monte santiagueño es un montículo de árboles, pero para el santiagueño, dentro de ese monte hay misterio, magia, hay vida. Así que bueno, creo que nosotros tenemos ese mensaje y que eso no pasa de moda, eso está presente siempre. Y creo que eso, de eso, eso también nosotros no perdemos de vista los sonidos actuales, no perdemos de vista, pero estamos, hemos logrado después del paso del tiempo ser una marca registrada, ¿no? Tener un sonido propio, creaciones propias y ser identificado a través de eso, ¿no?
Mira, ahora falta poquito para las dos, que viene una tanda de noticieros y después vamos a seguir. Pero yo te quiero preguntar, ahora que no nos escucha nadie, hablando del casamiento, vos decías, invitamos a músicos, pero también había un par de bestias. ¿De dónde sacaron a Néstor Garnica? Ese es Paganini. Ese es un diablo.
Sí, y Néstor es como nuestro hijo.
Pero no puede tocar así.
Sí, no, pero lo conocemos desde muy chiquito, somos del mismo lugar, somos de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero.
Sí.
Él es del barrio Banfield, un barrio que queda atrás de la estación del ferrocarril de La Banda, y nosotros somos más para el lado de cerca de la vía del ferrocarril. Y lo conocemos de chico, y aquí en Buenos Aires, él estaba radicado en... se le ha ido a Europa, a Holanda, creo.
Sí, claro.
Y volvió para Argentina y bueno, y nos encontramos y en un momento dado él me dice, me vuelvo, le digo, Néstor, ¿para qué te vas a volver? Le digo, aquí este es tu lugar, este es tu país, quédate.
No, además no hay ningún santiagueño allá.
No, aparte, mirá lo que pasó. Él dice, no, aquí no tengo ninguna posibilidad de trabajo, no consigo trabajo. Digo, dame una posibilidad a mí, le digo. Yo te voy a organizar junto con Miriam, te vamos a organizar una tocada. Y después decidí. Y conseguimos un lugar ahí en Escalabrini Ortiz, donde el director artístico, el amigo mío, le digo, mira, necesito que sea un día de semana, dame para un músico. ¿Para quién es? Para Néstor Garnica. ¿Pero quién es? ¿Qué hace? Toca el violín, le digo. Pero confía en mí, dame. Ahí hacía ensayo abierto el León Gieco.
Claro.
Entonces,
yo sé de dónde estás hablando.
Claro, bueno, en ese lugar me lo prestó. Y organizamos, y nosotros con Miran llamamos a todos los amigos. Después que tocó Néstor, andaba este chico que era el director artístico, por atrás mío, me dice, Mucha, dame otra fecha, por favor, dame otra fecha. Y ahí eso sirvió para como disparador para que Néstor se convenza de que se tenía que quedar y empezó su tarea a difundirse. Después consiguió grabar en Córdoba y a partir de allí, bueno, desarrolla su actividad. Y es un impresionante lo que toca Néstor. Yo sabía lo que tocaba. Entonces, pero bueno... Tiene una evolución permanente y es un monstruo tocando.
Mucha, como te dijo Eduardo, ya estamos muy cerca de las 2 de la mañana y se vienen las noticias.
Dale.
Y por supuesto queremos que te quedes con nosotros un rato más. Dale, ¿te parece mucho que vayamos a esa pausa con arpegios? ¿Te gusta?
Uy, esa es una samba, es una bomba esa samba, porque habla de y se pregunta, ¿no?, a través de la letra, si hay vida después de la muerte.
Vamos a compartir entonces arpegio por Los Carabajal. Estamos en este reportaje intenso con Mucha Carabajal. Gran madrugada de martes. Noticias en la voz de Gustavo Ríos y después más Noches Argentinas.
Ya no regreses en el brillo del verano. La siesta me trae cantar el de ayer y quiero arrancar el sol. Las calles desiertas son una desolación. Como
disparo en el pecho me hace respirar profundo
y tengo que andar sorteando el dolor de aquello que ya no está. La casa sin su calor y una mesa sin pan.
¿A dónde se irán las almas que ya pasaron por esta tierra?
Quisiera creer que hay vida después, un cielo sin mal que espera, y sentir que estarán en aquella estación para volvernos a encontrar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Se confirmaron 159 nuevas muertes y 7.369 contagios en las últimas 24 horas por coronavirus. El Ministerio de Salud informó que el total de infectados desde que comenzó la pandemia ascendió a 253.868, los fallecidos a 4.764 y los recuperados a 174.974. Del total de esos casos, 1.136 son importados, 67.245 son contactos estrechos de casos confirmados, 144.896 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. El presidente destacó el rol de la Fuerza Aérea en la lucha contra la pandemia. Los saludó al cumplirse 108 años de su nacimiento y destacó su rol en la asistencia a los compatriotas que más lo necesitan. En tanto, el ministro de Defensa destacó que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo más de 10.000 tareas de asistencia a la comunidad desde el inicio de la pandemia por el coronavirus.
Tránsito. Importantes nevadas en Mendoza Sur, el paso Pehuenche está cerrado y el Pino Hachado al norte de Neuquén totalmente cerrado por nevadas. Recordemos que la ruta 40 nevó mucho, Siete Lagos, entre Junín, San Martín y Villa Angostura. Por favor, precaución y uso obligatorio de cadenas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires la temperatura es de 9 grados 8 décimos, con una sensación térmica de 8 grados 9 décimos, humedad 38%, el cielo está despejado. En la provincia de San Juan la temperatura es de 9 grados 1 décimo, sensación térmica 5 grados 2 décimos, 19 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. Nacional en todo el país.
Por eso te quiero.
La radio pública.
Por eso me quedo. Nuevos aires, nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre.
Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de
estamos escuchando en Noches Argentinas como pájaros en el aire por los Carabajal, reportaje intenso a Muya Carabajal, uno de los cantores, como se definía él, Eduardo, de las cosas simples.
¿Cómo eran las manos de tu mamá?
Las manos que estaba tendida, la mano que daba caricia, la mano que trabajaba permanentemente para cuidarnos, para darnos, para alimentarnos, manos suavecita, a pesar de estar permanentemente trabajando con la comida, con lo que es los quehaceres domésticos, pero fundamentalmente hay dos cosas de mi madre que me quedan muy muy grabado, ¿no? Su mirada transparente y sus caricias.
¿Y cómo son tus manos, Muya?
Y mis manos también tratan de imitar lo que es el lo que me dejó como legado mi madre, ¿no? Tratar de dar amor, tratar de las manos a través de la mano expresar sentimiento, a través de la mano expresar amistad, con un apretón de mano, con una caricia hacia mi mujer o hacia una criatura, pero siempre dando ternura.
Y vos decías recién que vivís por la zona de Vicente López, te nombraron vecino destacado, ¿puede ser?
Sí, después de 30 años se enteraron que vivía aquí yo.
Y pero si nunca cantaba, no salías al balcón a cantar.
Claro. Se enteraron de aquí por alguien que me conoció ahí en la municipalidad. Y bueno, el orgullo de recibir ese reconocimiento, esa caricia al alma, este reconocimiento al trabajo, ¿no? Y ahí hay en la vitrina cuatro personajes, en el cual había tres y me incorporaron a mí. Jairo, estaba, creo que estaba Goyeneche, y está, bueno, no me acuerdo el nombre en este momento, pero también un cantor, muy reconocido, que está ahí en la vitrina, y bueno, me incorporaron a mí dentro de los personajes sobresalientes de Vicente López, ¿no?, de la parte artística.
Y en la banda ya, o en Santiago del Estero, tienen todos, ¿no?
Espera, primero aclaremos que la banda se llama así porque los Carabajal son una banda.
El nombre que no me acordaba, mira vos.
Escúchame, cámbienle el nombre, Muya, póngale los Carabajal y ya está, no le ponga más la banda.
El barrio Los Lagos, que es donde vive la abuela, toda la gente no lo conoce por el barrio Lago, sino lo conoce por el barrio de los Carabajal.
Pero claro.
Disculpame, pero quiero nombrar al otro personaje destacado, me estaba olvidando, ¿sí? Es Cacho Castaña.
Nada menos.
Cacho Castaña, claro. Se me estaba pasando. Y la banda se llama así porque la banda se fue creada a través del ferrocarril. Y está de la banda, de un lado de la banda del río, por eso se llama la banda, de Centro Comercial de Santiago del Estero a Centro Comercial de la ciudad de La Banda, hay 7 kilómetros. Y el río Dulce, sobre el río Dulce está el puente carretero que une Santiago con La Banda. Y así que bueno, se llama así porque está de un lado de la banda del río, ¿no?
Ahora vos hace un ratito, cuando empezábamos la charla esta, decías que también siempre están abiertos a lo nuevo y eso. Y yo leí alguna parte que vos decías que ustedes no es que se conforman solamente con lo tradicional, ¿verdad? ¿No es así?
No, creo que hay que tener en cuenta las nuevas generaciones y también los sonidos que están habituados a... fíjate vos ahí como pájaros en el aire... Hay un sonido muy actual que lo
Realmente.
Hizo Lito Vitale.
Claro.
Hizo todo el arreglo de cuerdas y de piano, lo hizo Lito Vitale. Y invité a un cantor uruguayo, número uno en Uruguay, que es Lucas Hugo.
Sí.
Un cantor, un muy buen cantor, y que se sumó a interpretar este tema. O sea que nosotros desde Santiago del Estero nos proyectamos, por supuesto, siempre buscando el equilibrio, ¿no? Porque nosotros somos chacareras, somos patio de tierra, tampoco nos volvemos locos en cruzarnos a la vereda del frente, porque no lo sentimos tampoco, pero tenemos en cuenta sonidos actuales, ¿no? Para condicionar lo que son las voces tradicionales de los Carabajal, ¿no?
Muya, y también lo nombraste como al pasar a León Gieco. ¿Ustedes tienen algún contacto con León, con Fito, con la gente del rock, digamos?
Con algunos sí, hemos tenido más. Tenemos una anécdota muy fuerte con León.
A ver.
Cuando hay un antes y un después de la historia de los Carabajal, cuando grabamos el disco Como Pájaros en el Aire. En el disco Como Pájaros en el Aire... se hicieron conocidos los 12 temas. Hasta antes de grabar ese disco, nosotros utilizábamos traje de gaucho. Y cuando grabamos el disco, ya había una proyección nuestra en la musicalidad, ¿no? Y para un tema nos prestó la guitarra León, la famosa guitarra de la Ovation de León.
Sí, la que está toda fileteada.
Claro, exactamente. Así que con esa guitarra grabamos varios temas. Así que bueno, estábamos siempre cerca de León, ¿no? Hace tiempo que no lo vemos ahora porque, bueno, por distintas razones. Pero sí, hemos tenido acercamiento. A Fito hemos cantado justo juntos en Miami, por ejemplo, en el Festival Argentino de Miami. Ahí estuvimos con él. Pero con el que estuvimos más cerca es con Leo.
¿Y vos solo folclore o algún tanguito, un bolero, un rock, te cantás o te bailás, Muya?
Mirá, el santiagueño le gusta mucho el tango. De hecho que hay expresiones, hay gente que aportó mucho para el tango, como Homero Manzi.
Claro.
Letras inolvidables. Un cantor como Argentino Ledesma. Por ejemplo,
el negro Ledesma, ni hablar.
Claro, era un cantor y en Santiago se escucha, mi papá era muy tanguero y en casa se escuchaba tango y yo estoy abierto a escuchar toda clase de música. Me pasó una anécdota cuando vinieron los Rolling Stones a River, fui con mi mujer y cuando había que pasar varios cordones policiales que te palpaban todo y mostrar la entrada y pasaba. y en la primera que me palpan, un policía se iba agachando y me dice, ¿qué hace un Carabajal aquí?
Yo pensé que te iba a decir, ¿a dónde va usted con esa chacarera?
Claro, claro, sí. Tenía un olor a Santiago del Estero, un olor a chacarera, tenía una fiesta encima de Santiago del Estero, que el tipo, no debe haber sido santiagueño también el policía, pero bueno, y a mí me gusta, así, lo mismo cuando vino Paul McCartney, fui a ver porque me gusta toda clase de música y he tenido la posibilidad de disfrutar de eso, ¿no? Sobre todo mucho más a Paul McCartney con toda esa historia musical que tienen con los Beatles. Pero los Rolling Stones, era impresionante la puesta en escena, todo eso,
sí,
creo que...
tremendo. ¿A cuál show fuiste vos, te acordás?
El que tenía el dragón.
Increíble lo que pasaba en ese escenario. Esos muñecos inflables, era terrible.
Sí, una puesta en escena, bueno, al nivel de ellos, impresionante, digo.
Ahora, qué loco, ¿no? Porque vos estás contándonos que ibas a ver los Rolling Stones y las cosas siempre están al revés en este mundo, porque los Rolling Stones tenían que ir a ver los Carabajal.
Claro,
es una expresión tan auténtica lo que hacen ustedes, los Carabajal, que creo que en el mundo entero hay muy poco similar, ¿no?
Sí, yo creo que sí, hay una marca registrada, un sonido propio, y bueno, y hay un mensaje de mucha identidad. Yo iba a ver esos espectáculos más que nada para ver qué se puede incorporar, no digo en lo musical, pero sí en la técnica, porque el folclore de repente está muy lejos de todas esas técnicas, estaba muy lejos. Después pasó el tiempo y ahora está más acondicionado con distinta técnica que se presta para hacer una propuesta artística, musical, así sea de Santiago, de Salta, de Corrientes, pero con buen sonido, buena pantalla donde se proyecten imágenes, buenas luces. Ahora los grupos de folclore también han incorporado esa parte de técnica, ¿no? Y creo que esa es un poco también, sin olvidarse, en el caso de los Carabajal, nosotros podemos agregar toda técnica que sea, pero fundamentalmente le damos prioridad al mensaje.
Claro, porque ustedes en realidad, lo que vos estás diciendo, que lo comentabas antes también, al cantarle las cosas simples, al conservar las raíces, las costumbres, porque no importa dónde ustedes vivan, lo que importa es lo que llevan en el corazón.
Totalmente.
Que siempre va a estar el patio de la abuela, y de hecho la fiesta de la abuela, que este año, por otra parte, va a ser diferente, porque no hay posibilidad de reunirse todos, ¿no?
No puede ser físico, con presencia física, por eso hemos decidido debutar. Los Carabajal, después de 53 años, vamos a debutar. ¿En qué? En estas nuevas formas que hay, que es hacer un streaming. Vamos a realizarlo el próximo sábado, 15 de agosto, a las 21 horas de Argentina, que va a salir para el mundo. En contraposición a que en estas fechas toda la gente iba a la banda Santiago del Estero a encontrarse con la fiesta, en contraposición a eso, ahora vamos a ir nosotros a la casa de cada uno a través de esta transmisión por streaming que vamos a realizar el próximo sábado a las 21 horas y que ya hay venta en Estados Unidos, en España, en Chile, en Paraguay.
¿Y
en
por
Bolivia.
Dónde se consiguen las entradas?
A través de la empresa, la tiquetera es ticketek.com.ar.
Bien.
Y es módica es popular el acceso, vale 450 pesos.
Bien.
Lo cual, nosotros con nuestra familia vamos para atrás con esto. ¿Por qué? Porque en cada hogar de nuestra familia hay 15 habitantes y con una sola entrada.
Claro.
Lo pueden ver todos, a través del celular, a través de la computadora. Así que bueno, ahí estamos aprendiendo todo esto. La gente puede conseguir a través de una tarjeta de crédito, pago fácil, creo que hay muchas facilidades para adquirir una entrada, ¿no?
Vamos a contar mucho que esta celebración es un clásico, por supuesto, cada 15 de agosto, que es el día del nacimiento de María Luisa Paz de Carabajal, claro, su abuela, que nació el 15 de agosto de 1901, y siempre ella, como decía, en la banda, se sabe que para esa fecha se va todo el mundo al patio de la abuela, ¿no?
Ay, vos sabés que pasan cosas muy, muy fuertes, porque hay gente que toma como calendario de vacaciones esa fecha. O sea, no sale ni en enero ni en febrero, sino sale esta semana de agosto para ir a lo de la abuela. Se toma la vacación esos días para poder estar en la fiesta. Y bueno, eso creo que es muy fuerte para los integrantes de la familia, porque es una muestra de amor hacia la familia y reúne 15.000 a 20.000 personas. Y que viene gente de todas partes esos días. Hay dos rituales que a mí esto de la abuela me lo comparo, ¿no? Lo que pasa con la atracción que tiene los redonditos de ricota,
Patricio Rey, del indio.
Claro, la caravana yendo para el lugar donde está el indio. Y aquí en lo de la abuela pasa eso también, porque hay una avenida larga que llega, saca a la casa de la abuela, y ves desfilar camiones, camionetas, micro larga distancia, gente caminando con el bolso, con guitarra, con bombo, todo en procesión hacia donde se desarrolla el homenaje a la abuela. Así que bueno, creo que es muy, muy fuerte. Culturalmente, claro, se ha logrado para Santiago del Estero un hecho cultural a través de la música, que es lo más difícil, ¿no?
Claro, porque además la abuela vivió alguna de estas fiestazas, digamos, con todos ustedes juntos, ya era como, si te dijera, una peregrinación con toda la familia.
Claro, claro, y todo este hecho cultural es único en el país, y creo que en el mundo, porque eso es una fiesta familiar.
Claro.
Entonces ya no nos pertenece a nosotros, pertenece ya al pueblo, ya se ha instalado en el pueblo, y esto es que se ha transmitido de boca en boca. No es que si uno empiece a hacer una difusión de que vayan a Santiago, no, la gente ya lo toma como un hecho, como te decía, hecho calendario dentro de su descanso y de sus vacaciones, ¿no?
Mucha, vos sabés que Noches Argentinas y Radio Nacional se escuchan en todo el país en este momento, en vivo, por supuesto, y tenemos mensajes para vos. Luis Torres, de Chipoleti, en la provincia de Río Negro, dice: buenas noches, Argentina, muy buen reportaje. Mi apellido es Torres, pero soy un Carabajal más. Y somos muchos. Un abrazo para todos, nos manda. Carlos Penetti, de General Pacheco: inmensos los Carabajal. Grande Mulla, Carlos de Pacheco te manda un abrazo ahí en Tigre, ¿no?
Bueno, a Torri y a Carlos, un abrazo grande y gracias por el mensaje, por
yo
el afecto.
Yo también tengo mensaje, momento. Dice Luis de Fray Ventos: buenas noches para todos. Hermosa historia de vida. Felicitaciones al señor Carabajal. Dios lo bendiga mucho. Es un gusto enorme escucharlo. Gracias, dice Luis.
Bueno, un abrazo para Luis y gracias por el mensaje. Gracias.
Y después dice Estela: un saludo grande al señor Carabajal y señora. Estuvimos este verano en Cosquín, en su casamiento. Cariños inmensos desde Firmat, provincia de Santa Fe. Esos momentos vividos en Cosquín, en ese casamiento, los llevaremos por siempre en nuestros corazones en estos días de pandemia y los recordamos. Estela, de Firmat.
Qué lindo recuerdo, Estela. Gracias por acompañarnos ese día y por tu mensaje.
Y tengo otro mensaje más, tengo más todavía. Dice: qué gusto contactarme con ustedes. Yo acostado escuchándolos. Vivo a una cuadra del Paraná. Este es un pueblo de 8.000 habitantes a una cuadra del Paraná. Muy buena la entrevista a Mulla, dice Francisco.
Bueno, un abrazo grande a Francisco. Viste, Eduardo, que yo te decía, y Graciela, que esta es la mejor hora para hacer radio.
Sí, estás, obvio.
Estás liberado de la mente, ahí estás pensando, no estás pensando en nada, nada más que escuchando la radio y compenetrándote en la radio. Así que bueno, es muy lindo estar acompañados por ustedes, ¿no?
Muchas gracias. Muchas dice Vivian, Gaby Vivian. Me encantó cuando Muya dijo, el bombo es el latido del corazón. Abrazos.
Bueno, sí, gracias.
Claro, y es verdad, porque esto también pasa en otras músicas, donde el bombo, a veces el bombo de la batería, claro, imita, es como el latido del corazón, ¿es verdad lo que dijiste, Muya?
Sí, 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 el bombo es uno de los instrumentos que identifica al santiagueño y que transmite eso, ¿no? Es el sentimiento del santiagueño.
Y yo recuerdo, creo recordar, vos me sacarás de si es un error del mismo, pero creo que recordar que uno de los más grandes constructores de bombos está en Santiago del Estero, ¿no?
Sí, el Indio Froilán González.
El Indio, exactamente, ahí va.
Claro, el Indio Froilán.
¿Vos tocás bombo González también, Muya?
Me encanta, sí. Sí, me encanta.
A mí es un instrumento que me mata, me parece bárbaro.
Yo no sé si no me gusta más que tocar la guitarra.
Mira.
Porque en el conjunto hay bloques de canciones que hacemos nosotros solos, bien purito, como comenzó la historia, con dos guitarras, las cuatro voces y el bombo. Y en esas circunstancias yo toco el bombo. Entonces, y en la grabación yo toco el bombo.
Que es un instrumento que parece fácil, pero no es nada fácil tocar.
No. Es un instrumento como hay que golpearlo. Pareciera que es fácil, pero el bombo es el que lleva el compás, es el que marca el compás, el ritmo. Y creo que el que entiende de música y el que entiende de ejecutar un instrumento como el bombo sabe que no puede perturbar cuando se canta, sino en los espacios es donde golpea más fuerte. Y no aquel que golpea sin medir que las voces están antes que el golpe del bombo, ¿no?
Muya, vos sabés que estamos llegando casi a las 2:30 de la mañana y nos gustaría que te quedes un ratito más, ¿podés?
Dale.
No, ella dice si te podés quedar a vivir acá.
él ya estuvo, conoce muy bien esta radio, por supuesto.
Ahora vamos a hablar de eso, no se apure, profe.
Vamos a ir a una pequeñísima pausa, Muya, con una de las canciones emblemáticas que vos la nombraste, por supuesto, La Telecita, ¿te gusta?
Claro, totalmente, es un punto de partida de los Carabajal.
Vamos a compartirla entonces y después seguimos charlando en este reportaje intenso con el señor Muya Carabajal.
Cada noche en la radio, Eduardo Barone y Graciela Guiñazú hacen Noches Argentinas.
10 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Pedro Aníbal Mancilla, Radio del Plata.
¿Sabe usted qué hay dentro de cada corazón?
Música.
En todo hay música. Basta saber encontrarla. Radio del Plata, ahora más que nunca.
Faltan 16 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalam870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 29 minutos.
Para prevenir el coronavirus, es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Milagro sale esta niña con nosotros.
Buen día, Fernando Piana.
Hoy, lamentablemente, ya no hay cooperativista. Los compañeros no están trabajando en ningún lado. Están haciendo changuito en distintos lugares. Y hoy, lamentablemente, si no te mata la pobreza en Jujuy, te mata el dengue. Y si no te mata el dengue, te manda el coronavirus. No tienen los elementos de bioseguridad en los distintos centros de salud, ni siquiera en los hospitales tampoco, ¿no?
Lunes a viernes, desde las 7.
La esperanza de poder recuperar la libertad mientras siga funcionando esta justicia en Jujuy, no lo voy a recuperar nunca.
Por Nacional, la radio pública.
Cada noche en la radio, Eduardo Barone y Graciela Guiñazú hacen Noches Argentinas.
Soy santiagueño, soy chacarera, cantan los Carabajal. Mulla, en el reportaje intenso de Noches Argentinas, nos fuimos a la pausa con tu sobrina, con Roxana. ¿Te gusta escuchar a los parientes, digamos?
Sí, sí, totalmente. Aparte, Rosanita es una concreción ya de todo lo que iba produciendo, ¿no? Porque ella se creció junto a Carlos Carabajal, y Carlos le transmitió un montón de cosas importantes que ella incorporó y que hoy demuestra que es una gran artista, ¿no? Con esta, digo, la telecita que le pertenece a un joven autor santiagueño que es Marcelo Mitre, y que relata la chacarera, cuáles son los rituales que tiene cuando se le hace homenaje a la telecita, ¿no? Por eso la chacarera dice siete chacareras, media chacarera con la regadita con alcohol, que es parte de la del ritual del homenaje que se le hace a la Telecita.
Ahora, no hay uno de ustedes que cante o que toque mal. Esto es increíble porque a veces yo he escuchado de alguien que decía, bueno, voy a aprender a tocar chacarera. ¿La chacarera se aprende o se trae en la sangre?
Creo que viene incorporado en el orillo de los carajos.
Le ponen un sello cuando nacen, ¿viste? Contiene chacarera, dice.
No, viene ya incorporado en cada uno de nosotros, desde como comentaba hace rato, que las madres acunan a sus hijos con ritmo de chacarera, y bueno, eso está ahí. Encima la familia... no hay herramienta de trabajo, hay guitarra o hay bombo. Así que ya desde chiquito uno empieza a travesear los instrumentos y ya empieza a sentir, o sea, se educa en ese ambiente de familia y ambiente de música.
Mario, ¿quién te puso mulla? O más bien, ¿por qué te dicen mulla?
Un vecino de mis padres llegó a la casa de mi... padre, bueno, entró y me vio a mí. Yo era de chiquito, era flaquito, menudito y ojos claros. Y en Santiago, a las gatitas, a los gatitos se le dice mullita. Entonces me miró y me dijo, uy, Enrique, le dijo a mi viejo, tienen una mullita aquí, dice. Y me señala a mí, y ahí, a partir de ahí quedó, y con el paso del tiempo, bueno... Mullita creció y se identifica con este sobrenombre, que lo porto con mucho mucho amor, porque ha superado el nombre propio y que de repente es parte de una identidad, ¿no? Ya identificatoria de lo que soy yo, ¿no?
Mulla, vos sabés cómo es el tema de las embajadas. Las embajadas de cualquier país en otros países son suelo de ese país. Por ejemplo, la embajada argentina en Rusia o en China son suelo argentino. Si Graciela y yo vamos a tu casa en Vicente López, ¿estamos en suelo santiagueño?
Pero ninguna duda. Apenas entra nomás, primero tiene que hacer zapatear y bailar chacarera. Esa es la prueba de fuego.
No digas así, Mulla, que yo casi, y lo he contado al aire, casi pierdo un ojo por un compañero que bailando la chacarera.
Mejor que ni lo cuente, profesora, va a pasar calor.
Mi compañero que entusiasmado, viste, que en la media vuelta casi me sacó un ojo. Le erró al aire, digamos.
Hay que tener cuidado, porque a mi mujer le pasó también. Mi mujer es pampeana. Es pampeana, mirá, adoptada santiagueña.
Claro.
Y en una de esas peñas que estaban actuando los coplanacos, creo, y habíamos ido toda la familia, los amigos, a verlo, los coplanacos. Y estaba todo, mucha gente, y bueno, y había que bailar ahí, medio incómodo, medio los brazos pegados al cuerpo. Y mi mujer desplegó sus alas y cuando hizo el giro,
claro,
con la mano, con el dedo, el meñique, enganchó en la boca de alguien y lo llevó con ella así, enganchado como pescado, iba al bailarín.
No, bueno, lo mío no. Yo quise disimular que tenía el dedo de mi compañero en el ojo y me lo iba tapando, pero en un momento me lloraba, Mulla.
¿Tú bailas bien chacarera, Mulla?
No, dicen que el que toca nunca baila.
Claro, por eso te pregunto.
Sí, no, yo sé toda la coreografía.
Sí.
Pero
son más bien patadura, digamos.
Claro, no tengo la gracia del bailarín. Mi mujer, por ejemplo, aprendió viendo y tiene mucha plasticidad y tiene mucha mucho desplazamiento bien armónicos. Cosa que yo soy alto y no es muy armónico lo mío, soy una persona alta y es más complicado.
¿Vos dijiste que ella es de La Pampa?
Sí, es de La Pampa, de un lugar que se llama Bernardo Larrudé.
Mira, ¿y a vos te gusta, por ejemplo, el canto surero?
Sí, 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 me gusta.
¿Qué tipo de folclore te gusta luego del santiagueño?
Toda la música me gusta, todo el folclore. Admiré y compartí mucho con Alberto Merlo.
¡Oh, qué grande!
Entonces, escuchaba milonga, cifra, y cantaba en la voz de él, es una maravilla. Y bueno, después, cuando fui a la Patagonia, me hice amigo de Marcelo Verbel.
¡Un grande, de verdad!
Claro, compuse un tema con Marcelo Verbel, él me regaló un libro, y me dice, hace lo que quieras, muy liberal. Claro. Entonces, la música patagónica también es muy, muy... muy linda. Después con al Chango Espacio lo conocimos cuando él vivía en Misiones, ¿no verá?
Sí.
Entonces, y él lo veíamos tocar y también nos encantaba la música, esa fusión de música ucraniana con el shotis y toda esa música mezcla que se hace y que toca el Chango, que lo toca muy bien.
Claro, porque ustedes también comparten con la música del litoral la utilización del bandoneón.
Claro, claro, el bandoneón se ha instalado también en lo que es la música folclórica, como el violín, ¿no?
Sí, claro.
Y de repente son instrumentos que están utilizados y identificados con la música santiagueña, ¿no? Uh-huh. El violín, el bandoneón. En Santiago del Estero hubo expresiones muy muy importantes, como Don Sisto Palavecino, ejecutando el violín, o lo tenemos a Néstor Garnica, ahora el contemporáneo, y el bandoneón hemos tenido grandes ejecutantes como Miguel Simón,
sí,
por decirte
claro,
alguien,
claro.
Y el que tenemos nosotros, joven, es Matías Maldonado, un joven que toca una maravilla. Así que bueno, creo que ese sonido que nosotros traemos de ahí, de ese tiempo, de esos tiempos, lo tenemos incorporado en los Carabajal ahora, ¿no?
Mucha, y fue muy importante tu aporte y el de otros artistas, por supuesto, a la ley que finalmente se aprobó referida a la enseñanza de folclore en las escuelas. ¿Cómo te comprometiste con esa historia y cuánto trabajaste para que sea ley?
Bueno, fundamentalmente es eso, como lo decís vos, compromiso, porque en ese momento senadora Magdalena Odarda de Río Negro había presentado el proyecto y ese proyecto había rebotado de varios años y este año se iba ella de su mandato como senadora, terminaba, y habló a un periodista que es César Tapia y le dijo, mira César, yo no conozco demasiado a los músicos, no sé si vos conocés a alguien para que apoye este proyecto, porque si no están los interesados, esto seguramente no va a prosperar. Entonces César Tapia me llamó y me explicó. Le digo, bueno, yo soy amigo de César, ¿no? Le digo, César, yo voy a donde haga falta ir, a mí me interesa que esto se apruebe. Y bueno, ahí empezamos a tratar de invitar gente, algunos accedieron, otros no se tomaron el tiempo, pero sí nosotros nos tomamos el tiempo junto a José Luis Montoya, que es el director del IDAF, Antonio Rodríguez Villar, que es el presidente de la Academia de Folclore Argentino, César Tapia y yo, ahí fuimos a todas las secciones con presencia y apoyando, y creo que eso prosperó porque le hemos dedicado tiempo y a la vez conseguir algo que es de todos y para todos, porque aquí no hay un beneficio político y ni hay un beneficio personal, esto es de todos y para todos, como digo, y es fundamentalmente compromiso. Yo no concibo la vida si es que sin compromiso. En el conjunto de los Carabajal yo soy el que manejo la agenda del conjunto. Entonces, la parte organizativa me corresponde a mí. Y ahí con mi mujer, con Miriam, vamos y, por supuesto, consensuando entre todos. Pero el que ejecuta soy yo. Y en esto también yo tenía que comprometerme porque creo que era una causa realmente importante y cuando se concretó en ley, bueno, sentí una satisfacción interna muy fuerte y a la vez creo que es algo que va a quedar para toda la vida y tal vez en algún rinconcito estará mi nombre o no, no hace falta que esté, pero sí, yo en mi conciencia sé que hice algo para que podamos disfrutar todos, ¿no?
Y es súper importante porque tiene que ver con nuestra cultura, ni más ni menos. Vos sabés que tenés más mensajes. Buenas madrugadas, saludos a Don Muya, aquí entre los cantores del alba, gallos, pone entre comillas, Luis Atamisqui de Santiago del Estero, y también tenés, mira, otro mensaje que es con anécdota, viene. Gran reportaje a Muya, cuando niño en el año 95 compartí estar en un complejo de Villa Carlos Paz con él, sin saber quién era, y guardo muy buenos recuerdos de su persona. Después mi padre, un fanático, el folclore, me explicó quién era aquel señor. Un abrazo te mandan desde Malargüe, en la provincia de Mendoza.
Uy, qué lindo. Gracias por la gente de Santiago, el saludo, y la gente de Malargüe, ¿no? Ahí se realiza el Festival del Chivo, sí, en Malargüe, y hemos tenido la posibilidad con los Carabajal de ir varias veces, así que bueno, siempre nos han recibido muy bien. Gracias por el saludo.
Horacio de Bahía Blanca te dice, un saludo al señor Carabajal. Un día llegué a Santiago del Estero como a las 2 de la tarde y no andaba ni el gato. Hacía como 50 grados de calor y entendí por qué son tan dormilones. Y sí, pero hay que estar, ¿no? Ahí.
Sí, es una característica del santiagueño, porque el clima es muy cruel. Te imaginas, no puede haber actividad porque es insalubre. Por eso se descansa al mediodía, se duerme la siesta. Los horarios comerciales en verano son de 7 de la mañana a 12, después a la tarde se abre a las 6, 7 de la tarde hasta las 9 o 10.
Claro.
Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con la crueldad del clima. Y el que reivindica siempre al santiagueño es Luis Landricina.
Sí.
Él dice, el santiagueño está tildado de vago, pero así como le pasó al señor, si tiene que andar a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, no se puede andar. Pero el santiagueño, ¿quién levanta las cosechas? El santiagueño. ¿Quién es el mozo que está en Mar del Plata trabajando? Es santiagueño.
Claro.
Así que bueno, en cierta forma, hay una característica del santiagueño que se pone en manifiesto, pero por el clima, fundamentalmente.
Pastor del Lago Puelo, en la provincia de Chubut, dice, felicitaciones por este reportaje intenso, es un placer escuchar a un Carabajal, cualquiera sea. Esa paz de siesta santiagueña al hablar es muy dulce e ideal para disfrutar estas horas. Te manda un abrazo grande.
Bueno, Lago Puelo, qué lindo lugar. Argentina tiene bellos lugares, y bueno, y la tarea que les realizan ustedes de unir federalmente al país a través de la radio es realmente una tarea importantísima.
Oscar de Merlo dice, buenas noches Argentina, muy bueno lo de Muya, soy Carabajal pero de Cata, y no sé ni tocarle el bombo a mi señora cuando está embarazada. Abrazo a la distancia. A mí me dicen peteco, dice, será por la nariz como gancho de carnicero. Y Berta de Rosario te dice, soy rosarina con sangre santiagueño. Cariños a Muya y a su esposa. Y,
bueno, va,
y tiene una foto con vos, en Cosquín, con otro santiagueño, Néstor Garnica, y bueno, y te mando un saludo muy grande, Berta.
Bueno, yo tengo también una gota de sangre santiagueña porque me clavo una siesta, Muya, que no sabés.
Muya, te quiero decir que vamos a resaltar algo muy importante, porque para que quede claro. El próximo 15 de agosto, en esta gran fiesta en el patio de la abuela que se traslada a la casa de cada uno por la situación que estamos viviendo, por supuesto, van a hacer este debut de los Carabajal por primera vez en streaming, tantos años debutan en algo, en vivo es el show,
Sí.
Es un streaming en vivo.
Bueno, eso hay que aclararlo, porque a veces hay gente que puede pensar que los shows de streaming son grabados, pero esto es en vivo.
No, va a ser en vivo y va a tener el acondicionamiento como si fuese que estamos actuando en un festival. O sea, los músicos con tarima, las luces.
¿Dónde van a estar?
en un estudio de televisión que es donde se graban programas de televisión, mejor dicho. Y vamos a hacer desde allí la transmisión, porque allí tiene todo lo que tiene que ver con la parte técnica de luces, sonido y la transmisión, ¿no?
Sí, bueno, y pongan una tierrita en el piso, así pensamos que es el patio de la abuela.
vamos a llevar tierrita en el bolsillo.
Claro, y vamos a decir que es en vivo, es un homenaje, por supuesto, a la abuela de los Carabajal.
¿Y porque... dónde consigo las entradas, profesora?
Por Ticketet Live. Ticketet.com, como dijo antes Muya. Y bueno, vamos a escuchar todas las canciones. Es a las 21 horas este próximo sábado, el 15 de agosto. Y se va a escuchar en muchísimos países. Desde ya en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos. En fin, y en algunos países más, pero no, por lo que veo, van a estar a full, súper internacionales.
Esta es la posibilidad que nos da esta nueva metodología, ¿no? En realidad lo ideal sería la presencia física, ¿no? Pero bueno, todos conocemos el mal que aqueja a la humanidad y que no se avisora cuándo se puede volver a los escenarios y a encontrarnos con toda la gente. Así que por eso hemos tomado la decisión de no perder el espíritu del recordatorio a nuestra abuela, porque justamente en estas fechas, y no perder ese espíritu de reencontrarnos con toda la gente, ¿no? Así que por eso digo, en vez de que toda la gente vaya a Santiago del Estero, vamos a ir nosotros, los Carabajal, a cada hogar de los que nos acompañan año tras año, ¿no?
Muya, y vos recién nombraste la tarea federal que cumplen las radios, y vos sabés que el próximo 27 de agosto se cumplen 100 años de la radiofonía argentina. ¿Qué es la radio para vos?
Es una de las partes en las cuales a mí me ha dado vida. Me ha dado mucha vida y a la vez enseñanza. Porque nosotros, con un programa que se llama Carabajales, durante 9 años hemos estado en la folclórica y estamos, o sea, pertenecemos, claro, al plantel de la folclórica, uh-huh, de Radio Nacional.
Claro.
Así que bueno, por esta circunstancia no tenemos presencia por esto que de la pandemia. Pero la radio para mí siempre ha sido más importante que la televisión, porque es magia. Uno vive de una manera, se imagina, trabaja la imaginación, y realmente la radio te brinda toda esa magia, ¿no? Así que para mí es muy importante la radiofonía, y he tenido la posibilidad de conocer un montón de célebres como Antonio Carrizo, Héctor Larrea, el Cholo Gómez Castañón, o sea, gente que Fernando Bravo, Badía, digo que lo he conocido y admiro enormemente la tarea. Por eso recalco y soy reiterativo con la tarea que realizan ustedes, vos, Eduardo y Graciela, en este horario y haciendo radio, ¿no?
Es verdad lo de la magia y también de la imaginación, porque vos sabés mucha gente piensa que vos y yo somos morochazos y somos rubios de ojos celestes.
Mucha tiene ojos claros, vos, varones, no te hagas el piola, ¿eh?
No soy rubio de ojos celestes, ¿cómo que no?
Ahora se usa los lentes de contacto de color, así que...
Mucha, la verdad es que la magia, como dice Eduardo y como dijiste vos recién, es tan importante... que esta madrugada, con tu voz, con tus anécdotas, tu compañía, hemos tenido un pedacito de Santiago del Estero cada uno, y lo llevamos en el corazón, con Patio de la Abuela incluida, así que a festejarlo cantando y brindando el próximo 15 de agosto. Te agradecemos muchísimo por este reportaje intenso, fue muy hermoso tenerte.
Bueno, gracias Graciela, gracias Eduardo, gracias a todo lo que hacen este programa, los felicito, y realmente están en la radio que nos pertenece a todos los argentinos y están uniendo de punta a punta el país, acompañando a la gente. Así que bueno, gracias por hacerme parte de En Noches Argentinas.
Mucha querido, un gran abrazo,
Gracias, Eduardo. Abrazo, hermanito.
Y te vamos a despedir con una canción que simboliza lo que sucedió esta madrugada. El Buen Lugar. Un abrazo.
Gracias. De Jacinto Piedro, un referente joven. Ah. Sí. Abrazos.
Un beso abrazo, muy grande. Mucha Carabajal aquí en el reportaje intenso de Noches Argentinas por Radio Nacional.